Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Era només una volta a l'any, divendres sobre les 7 o 7 i mitja de la vesprada i obligats per les mares ens reuníem alguns joves del barri entre 10 i 17 anys a l'església de la Nostra Senyora de l'Assumpció, la parròquia del barri de baix del meu poble. Ens reuníem en el que s'anomenava penitència de joves. Allà en un dels laterals de l'església formàvem una fila d'u, separats amb el que ara anomenem distància de seguretat, i al final de la cua estava mossèn Antoni Melià, el retor de la parròquia, que ens anava a escoltar i perdonar. Recordo perfectament que em pensava o em preparava d'allò que havia de penedir-me en la mateixa cua. Bàsicament sempre li comentava el mateix, que em penedia de fer patir als meus pares. A veure de què has de penedir-te amb 12 anys, amb cara de bon xiquet, essent bon xiquet i unes ulleres de cul de got. I tampoc realment no era qüestió d'inventar del que has de penedir-te davant del retor i, a més, en principi, el nostre senyor també estava escoltant. Mossèn Antoni recorda que, a l'acabar de confessar-me, deia que el nostre senyor m'havia escoltat i que entenia que jo realment era sincer i estava penedit del que havia fet, així que borrón i cuenta nueva. Ja tenia l'ànima de nou neta i tot un any per davant per tal d'embrutar-la. El que és curiós és que sí que sentia certa neteja espiritual a l'acabar. Mossèn Antoni Melià era un home d'atzeneta del Maestrat, un home que va arribar a la parròquia el 1976 amb poc més de 40 anys i que va estar vora 20 anys sent el retor de la parròquia. Ell, per exemple, va ser qui va casar els meus pares, qui em va batejar a mi i al meu germà, qui va soterrar a la meva besàvia i a mon tio, em va donar també la meva primera comunió i ja per últim servei a la parròquia abans de marxar obligat a una altra parròquia, també em va confirmar. La veritat és que tinc molt bon record de mossèn Antoni Melià, mossèn Toni per als xiquets. Tinc molt bon record d'aquells anys anant a la catequesi, anant a missa de 12 i passant allò que diuen la bandeja, fent també de catequista, anant a les processons i també vaig tindre que fer de pastoret en un Belén viviente. És curiós tindre tant bon record de coses puntuals que has fet o viscut, però que no t'apeteix tornar a viure. Jo crec que vindria a ser com els bons records d'experiències que vas fer o viure durant una relació ja acabada. Bé, ahí es queden i de tot hem après i de tot hem tret profit.
Sabes que me encantaría que estuvieras aquí. Y es que cuando tú apareces en mi mente suena un clic. Cientos de imágenes negras con un tono carmín me impiden reconocerte, no puedo acercarme a ti. Sé que lo que me provocas puede que sea nuestro fin. Sé que si tú te equivocas nunca lo veré venir. Sé que lo que me provocas puede que sea nuestro fin. Sé que si tú te equivocas nunca lo veré venir. Por eso yo te propongo los locos y que no haya un ganador. Te propongo, aunque me cueste un montón, que no me escribas al móvil cuando estés de botellón. Te propongo que esta vez sí sea un adiós, que si me mudo algún día no tengas mi dirección. Te propongo que escribas una canción que resuma nuestra historia y explote tu ordenador.
Ui, tot el dia a casa, festa. De fet, crec que m'he quedat a casa. Sí. Ni m'arreglaré. Per a què? Bé. Mira, de fet, crec que me quedaré mirant la tele al llit. Sí.
Incorpora termostato para una perfecta cocción. Esta batería tan solo cuesta 60.000 pesetas y además...
¡Ostras, 60.000 pesetas!
...de 51 piezas...
I cinc, un viatge amb Turàbia a París i 76...
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
¿No es increíble? Bodyslay quema las calorías mucho más rápido.
No fan mai res que valga la pena la tele, macho.
En muy poco tiempo podrá eliminar esos kilos de más.
¡Siete todo el mundo!
¡Uf! Y ahora política. Deja de estar, pase de política, pero vamos.
Hola, me llamo Gemma González López, soy de Valencia y soy fotógrafa y actualmente trabajo en el laboratorio analógico Malvarrosa Film Lab. Bueno, mis inicios en la fotografía fueron con una beca de investigación en la Universidad de Valencia, en el departamento de cirugía bucal, haciendo fotografías y vídeos de cirugías. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a interesarme más en la fotografía y empecé a coger trabajos de eso, porque había estudiado comunicación audiovisual y periodismo. El nombre del proyecto es ¿Por qué no te arreglas? Y la idea surgió pues a raíz de la lectura de varios libros feministas que me dieron un poco la idea. Yo no había nunca barajado la posibilidad de hacer un proyecto como esto, pero pensé que era importante, que era necesario, y como, pues eso, al ser fotógrafa, pues pensé que podía aportar algo. Lo que me gustaría mostrar o denunciar con el proyecto, pues los cánones de belleza que se nos imponen a las mujeres. Históricamente las mujeres hemos tenido mucha más presión que los hombres a la hora de vestirnos bien, digamos, de arreglarnos, de mostrar siempre nuestra belleza. Siempre se nos ha valorado más en base a nuestra belleza que en base a otras cualidades. Y esto a los hombres actualmente les sucede un poquito también, pero normalmente, históricamente, siempre ha sido hacia las mujeres. En el proyecto participaron unas 70 y pico mujeres de edades entre los 20 y pocos y los 60 o así, esta franja de edad, porque quería mostrar un poco la edad en la que más se nos valora por la belleza, aparte de que el estereotipo de la mujer mayor de 60 y pico años es la mujer con bata en casa. Entonces eso no es lo que yo quería mostrar. Para contactar con las mujeres que posaron para las fotos, pues empecé con amigas, como normalmente en este tipo de proyectos personales, de amigas a otras amigas, me fueron personas, pues eso, mujeres que querían colaborar, y luego también llamé a varias asociaciones, por ejemplo, Stop Gordofobia, asociaciones de mujeres con diversidad funcional, porque quería que el proyecto fuera plural y que más o menos se vieran representadas todas las mujeres. Y la respuesta que recibí, pues en general, fue bastante positiva. Las que participaron, luego hubo algunas que pues contacté, y como siempre cuando haces fotos o este tipo de proyectos, pues hay personas que no quieren participar porque no lo ven importante, o porque, por ejemplo, en este caso les daba vergüenza posar con el pijama, pues eso, sin arreglar, digamos, entre comillas, en su casa. Y eso, pero bueno, la respuesta en general fue positiva. El proyecto se hace precisamente por eso, porque en muchos casos es muy difícil aceptarnos tal y como somos y mostrarnos tal y como somos. Actualmente, con el área de las redes sociales, nunca mostramos una imagen que diga algo negativo, porque consideramos la no belleza como algo negativo. Entonces, pues sí, en muchos casos un poquito sí que se arreglaron, porque nos cuesta a todas mostrarnos tal y como somos. Entonces, a lo mejor, pues llegaba a casa, yo quedaba con las modelos o bueno, con las mujeres, a la hora de desayunar para que estuvieran tal cual se habían levantado, y en algunos casos pues se habían peinado un poquito, o se habían maquillarse no, pero sí que o habían seleccionado el pijama más bonito, que bueno, es algo normal porque es muy difícil mostrarnos tal y como somos. El tema de los cánones de belleza también afecta a los hombres, pero porque claro, vivimos en una sociedad consumista y a ellos también se les quieren vender determinados productos de belleza, pero como había comentado antes, pues históricamente somos las mujeres las que más hemos sufrido la presión y hemos estado sujetas a los cánones de belleza, y por eso solo hice fotografías de mujeres. El tiempo que invertí, digamos, pues depende un poquito de cada una, pero vamos, pues eso, yo iba por la mañana a las casas de las participantes, les decía que tal cual se levantaran, pues les iba a hacer fotos desayunando, quería que todas más o menos estuvieran desayunando. Y pues en algún caso, pues sí fui, por ejemplo, una chica que estaba en el hospital, porque como pues eso, quería mostrar un poco todas las realidades de las mujeres, pues tuve la oportunidad de ir a fotografiar a una chica que padecía fibrosis, que estaba en el hospital ingresada, y fui a hacerle fotos. Todo lo que ves, todo lo que consumes, todas las imágenes que como fotógrafa yo veo al día, que bueno, todos recibimos, todos y todas, un bombardeo constante de imágenes, pero yo estoy todo el día en contacto con la fotografía, entonces todo eso todo esto te influye mucho. O sea, no puedo resaltar ninguna en concreto porque yo, mi vida es la fotografía y la composición, entonces estoy todo el día en contacto con esto. Porque yo trabajo y fotografío todo, tanto lo personal como trabajo en analógico. Tengo un laboratorio de revelado en Valencia que se llama Valvarrosa Film Lab, con otros 4 amigos, y siempre utilizo la fotografía analógica porque me parece más la única forma de fotografiar para mí, porque me permite pensar cada foto. O sea, la foto digital es un concepto que, o sea, es un tipo de fotografía que no te deja pensar. Disparas sin, o sea, como sabes que tienes 200.000 oportunidades, no importa cada fotografía, disparas y luego ya seleccionas. Y con la fotografía analógica, pues cada disparo tiene importancia. Entonces, cuando haces un proyecto que para ti es importante, pues por eso elegí la fotografía analógica. El proyecto se puede ver en un Tumblr que hice, que se llama porquenotearreglas.tumblr.com. También ha sido seleccionado por la convocatoria de Cultura Casa, y hasta, no sé si hasta enero, va a estar expuesto en el centro del Convent del Carmen, en una exposición colectiva, y ahí se puede visitar. Y también en mi Instagram tengo algunas fotos, es / Gema González, /. Sí que me gustaría hacer más fotos, pero bueno, es algo que irá surgiendo, porque, no sé, actualmente en la situación en que estamos, yo, a mí lo que me gusta es hacer retratos, y con el tema del COVID y todo esto, pues tampoco ahora mismo meterme en casas de personas o tampoco tiene mucho sentido. Mi trabajo se puede ver en mi página web, que es gema/gonzalez.es, y en mi Instagram, que es /gemagonzalez/. Y también tengo otro Instagram, digamos, personal, que es este que he comentado, y otro profesional, que es Gema González Foto. Gracias por todo y un saludo.
Dicta. ¿Qué
tenemos?
Hay
la sepia sucia del Cabañal, ¿vale?
Esa es la que dices.
Sí, esa está buena. Tartar de la casa con pan, fritura de pescado,
cazuelas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil.
Chiquillo, yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla,
¿qué?
Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con
un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil.
Una de les coses que recordo d'aquells anys per la parròquia va ser la primera volta que vaig sortir a llegir a missa de 12, la missa dels xiquets. Jo crec que tenia 8 anys la primera volta que ho vaig fer i em va tocar llegir el Salm, si no recordo mal. Bé, recordo que alguna cosa se'm va posar a l'ull i vaig començar a fregar i fregar. El cas és que jo portava una lent de contacte i em va caure al terra i no la vaig... No la vaig poder trobar. El retorn em va fer la senyal per a sortir a llegir i jo, allà que vaig anar. Sense el lent de contacte, vaig poder arribar a l'atril, vaig obrir el micròfon i vaig començar a res. Evidentment, no veia ni papa. Alguna paraula solta, silenci, una frase incoherent. Eixa va ser la meva primera lectura a missa. Verónica Márquez vuelve a 1992, aunque es graduada en psicología, su vida dio un giro hacia el mundo del arte cuando entró en contacto con la Galería Espacio Cero de la ciudad de Huelva. Ya licenciada en Bellas Artes, actualmente reside en Madrid y nos está escuchando Verónica. Hola Verónica, muchas gracias por estar esta mañana en Un Día Perfecto en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. 1992, ¿AC o DC? ¿Antes de curro o después de curro?
Durante curro, porque es de septiembre.
Pues entonces sí, es durante.
Sí, sí, sí. Pura cepa, Expo 92.
Bueno, de la psicología al arte, en principio, nada que ver. Imagino que tu relación con el arte no vino súbitamente tras terminar psicología a modo de terapia. Bueno, ¿cuáles fueron tus inicios en el mundo del arte?
Bueno, pues un poco sí que fue casi al acabar. Yo, mientras terminaba psicología en Huelva, pues como tú has dicho, entré en el taller Espacio Cero, porque esto fue antes de que fuera una galería. Es un proyecto de Gustavo Domínguez, que ahora es formación y galería, y antes era exclusivamente formación. Y ese fue mi primer contacto serio con el mundo del arte, me dieron muchísimos referentes, me enseñaron mil millones de cosas y de ahí también, gracias a que mi familia me apoyó siempre, pues di el salto a estudiar Bellas Artes en Sevilla y ya hasta hoy. Entonces yo siempre digo que soy primera generación orgullosa de artistas salidos del Espacio Cero.
Te defines como artista plástica porque tu obra sobre todo está compuesta por obra gráfica, ¿no?
Sí, sobre todo pintura y dibujo también. En Sevilla también te dan mucha formación de grabado y ese tipo de técnicas, serigrafía también me interesa, aunque es verdad que ahora estoy casi a tope con pintura.
He visto que el watch, el lápiz de color...
Sí, exacto. Ahora estoy trabajando con técnica mixta de eso, de watch y lápiz de color, que básicamente ha sido casual, porque el confinamiento a mí me pilló viviendo en Sevilla y, claro, me pilló con todos los materiales en el estudio. Entonces, en mi casa no tenía nada. Tenía libretas, formato A5 máximo, y lo típico, témperas, acuarelas y ese tipo de cositas de tener en el escritorio, ¿no? Y claro, pues me pilló así, me puse a pintar con gouache y me he enganchado, la verdad.
¿Crees que tu obra en un futuro puede pasar, por ejemplo, a otros formatos como, por ejemplo, la escultura? Me refiero a que si eres fiel a una técnica o tu obra puede ir mutando según lo que quieras expresar.
No, soy cero fiel, la verdad. Soy muy antojaiza. En plan, me interesa mucho ir probando, no aburrirme. Ahora, por ejemplo, que ya tengo el estudio en casa, ya no tengo ese problema, pues estoy también combinando con acrílico, óleo sobre lienzo. Sí que es verdad que ahora mismo sigo en pintura, como te he dicho, pero no lo descarto. O sea, nunca descarto nada. Es verdad que la escultura no es tanto lo mío, pero, por ejemplo, la cerámica sí que me interesa mucho.
¿Y la temática que aparece en tu obra?
Pues ahora mismo, desde hace unas poquitas semanas, he empezado una serie nueva que habla un poco sobre la procrastinación. Bueno, para eso creo que te tengo que poner un poco en antecedente. A mí me interesa un montón el relato autobiográfico. Y no me refiero a... Porque, bueno, de todas las obras puedes sacar cierto componente biográfico, ¿no? Porque al final no puedes separar autor de obra. Pero me refiero al acto explícito, al acto consciente de saber que estás narrando contenido autobiográfico en tu obra, ya sea, bueno, de hecho esta fascinación empezó en realidad por escritoras, por la literatura, por las obras como de Silvia Plath, Amelie Nothomb, Vivian Gornick, que cuentan su vida, bueno, esa ficción, ¿no?, en realidad, porque aunque sea autobiográfico no deja de ser ficción, y de ahí empezó esa, ya te digo, esa fascinación por el tema.
Bueno, veo que en lo que estás hablando de un punto de vista muy personal, en algunos de tus uh-huh. últimos trabajos has cambiado bastante el punto de vista, porque
sí.
En anteriores trabajos he visto que era un poco más de observador, o sea, desde fuera, uh-huh. y ahora se ven las obras un poco desde dentro, porque apreciamos, por ejemplo,
total.
Se ven las rodillas, ¿no?, por ejemplo.
Sí, como desde mis ojos, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Sí, antes trabajaba mucho con el archivo, el concepto de archivo. En mi caso me lo llevaba a la galería del móvil, porque al final es el álbum de nuestra generación. Y trabajaba mucho con los archivos del móvil, también el concepto de selfie, como la manera más natural de verte a ti misma ahora mismo, más que verte en el espejo. Y ahora es verdad que en esta última serie que te he empezado a contar antes, la estoy narrando desde mi punto de vista, no cogiendo la cámara, sino literalmente, como tú has dicho.
De hecho, lo que te quería comentar es que incluso en algunos te aparece también el icono de Wi-Fi o de la batería, como si
sí.
fueran las mismas. O sea, la realidad ya se ve directamente uh-huh. desde la pantalla del teléfono móvil y no, por ejemplo, lo típico que se representaba, por ejemplo, naturaleza muerta o, por ejemplo, horizonte.
Claro.
O sea, la realidad ya se ve a través de una pantalla.
Exacto. Sí, exacto. En esas pinturas o esos dibujos sí que quería representar eso como lo natural que vemos, ver el mundo a través del formato pantalla de smartphone, ¿no? Y me di cuenta por eso, porque dije, ojo, si es que me identifico casi más como yo misma sujetando un teléfono que al verme al espejo, ¿no? Pero sí que es verdad que los nuevos, como has dicho antes, en mi obra es muy recurrente el tema de la salud mental, por razones obvias, y ahora estoy hablando de eso, de la procrastinación y del enfrentarte a un proceso creativo, que no tiene por qué ser pintura, sino simplemente a crear algo, porque al final... depende del punto en el que tú estés, te puede atraer o te produce incluso rechazo, ¿no? Sobre todo si eres muy perfeccionista, que al final crear te pone en una situación de vulnerabilidad que no siempre estás tú en el momento de asumir eso, ¿no?
Incluso, por ejemplo, en los últimos trabajos que comenta, la gama de colores ha cambiado mucho más. No parece tan natural, ¿no? Parece mucho más digital, digitalizada, ¿no? Colores más...
Sí.
¿No?
Qué curioso que me digas eso.
No, sí, o sea, colores más
me gusta, fuertes. Me parece interesante.
O sea, me refiero, quizás no se vean tanto en la, bueno, pues en la misma naturaleza, ¿no? Esos rosas fluorescentes, esos amarillos, ¿no?
Sí, o sea, bueno, es que a mí me encanta, me interesa mucho el color plano, como se puede ver, y la mancha suelta, pasármelo bien pintando y jugar con colores pastel y demás. Y sobre todo me encanta eso, meter rosas, también un poco por el rechazo al principio, ¿no? Al ser mujer, a identificarte con el rosa y luego pues le das la vuelta y dices, mira, pues sí.
Y en cuanto al trato, veo que están mucho gesto, ¿no? Lo que has dicho, mucho indefinición,
sí.
Mucha mancha.
Sí, sobre todo por eso viene de básicamente del disfrute, de que a mí es lo que me gusta, es con lo que más disfruto el proceso y al final creo que eso se nota, ¿no? En el resultado final se nota que no lo estás haciendo por cómo quieres que se vea, sino por cómo disfrutas haciéndolo.
¿Y los formatos que trabajas en cuanto a, por ejemplo, tamaños que estás trabajando ahora?
Pues sobre todo yo siempre he tirado para el formato pequeño y la verdad es que después, desde la cuarentena, como te digo, que llegaba también a hacer hasta tamaño fotocarné porque cogía lo que tenía, me está... pues me siento más cómoda, obviamente. Lo que sí que ahora que ya te digo que me he montado un espacio en casa para pintar, pues estoy intentando salir de mi zona de confort y abrirme a formatos más grandes, sobre todo con el lienzo, que te da más posibilidades para eso, bueno, más facilidad, no más posibilidades.
Bueno, también he visto, me da la sensación de que te gusta también trabajar con cuadernos, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco por lo mismo, porque es el formato diario, ¿no? El cuaderno, la libreta ya es una, te está hablando de una intimidad, ¿no? No solo porque es un objeto que se cierra, sino también porque suele ser algo que no está destinado a que la gente lo vea. No, bueno, ahora ya los límites de esto ya dan un poco igual, ¿no? Puedes ver una libreta expuesta en un museo, pero no sé, a mí me da esa sensación más de eso, de algo íntimo que haces para ti mismo.
Se queda también un poco la sensación un poco de un histórico, ¿no? Ver un día a día.
Claro, que el archivo también al final es todo lo mismo. O sea que al final yo creo que los conceptos esos están en toda mi obra, al menos la reciente.
Bueno, y en cuanto a proyectos futuros, ¿qué tienes en mente?
Pues ahora mismo estoy con esta serie que te digo, que está naciendo, o sea, llevo muy poquito trabajando en ella, entonces me gustaría seguir trabajando de cara a lo mejor a un proyecto expositivo. Y también estoy trabajando en la creación de mi web, y ahora a final de mes tengo un proyecto pequeñito de serigrafía que ya iré contando por redes, pero nada, ya eso, en un par de semanas lo tengo.
Bueno, una cosa que se me olvidó preguntarte son las referencias. ¿Son referencias de otros artistas o son referencias más personales de otra índole? ¿Cómo son?
Pues claro, yo creo que todo, ¿no? Porque al final, ya te digo que esta como obsesión por ese tema me viene sobre todo de la literatura, porque claro, escribir es mucho más como, no sé, más de cajón, ¿no? Que puedes contar una historia de forma narrativa escribiendo, es como lo típico, ¿no? Entonces me viene de la literatura, pero también me encanta el cine, luego yo creo que es imposible hablar de gente que cuenta temas autobiográficos y no hablar de Luis Buñuel, por ejemplo, o también a nivel pictórico en la forma en la que trabaja La Mancha y la pintura, me gusta mucho María Herreros, Sophie Trependal, no sé si diré bien su apellido. Y no sé, pero al final, justo lo que tú has dicho, que al final pillas influencias de todas partes, de todos los campos.
Bueno, Verónica, para ir terminando un poco, ¿cómo podemos ver tu obra? ¿O contactar contigo? ¿Cómo podemos? Has dicho que estás trabajando en una página web, pero imagino que...
Sí, todavía le queda trabajo. De momento, la red social en la que soy más activa es en Instagram y ahí tenéis todo mi trabajo. Soy Vero is not here, como Vero no está aquí. Y nada, ahí también tenéis mi información de contacto por si queréis enviarme un email o hablarme por privado, lo que queráis.
Bueno, pues Verónica Márquez, ha sido un placer poder estar hablando esta mañana aquí en Un Día Perfecto y bueno, que nos cuentes tu trabajo.
Igualmente.
Que nos cuentes tu trabajo aquí de primera mano.
Y muchísimas gracias por invitarme.
I què si creus que tot és una conspiració, com si el món no pogués ser un infern ja per si sol? I què si tothom viu només per enganyar?
El dia que més m'agradava anar a l'església era el diumenge d'hora, una volta a l'any, i és que a l'acabar la missa hi havia xocolatada i coca alta. Escolta de nou esta vesprada a les 7:30, un dia perfecte, sí, a la UPB Ràdio, a radio.upb.es, a través també de l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica i també a la FM al 102.5 si estàs a la ciutat de València. I edicions anteriors les trobaràs a radio.upb.es, a la secció de Ràdio a la Carta, i pots veure part del treball i contactar amb totes aquelles i aquells que passen pel programa a Instagram. Allà en trobaràs com Un Dia Perfecte. Adéu!